preguntamos, ¿cuál es la máxima expresión de la bondad de Dios? La cruz. Porque Dios miró a este mundo pecador y rebelde, y motivado por su bondad, coloca sobre Jesús nuestra deuda de pecado. ¿Para qué? Para salvarnos y perdonarnos.
¿Alguna vez has sentido que Dios estuviera tratando de arruinar su diversión? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos ayuda a ver las leyes de Dios como una expresión de su bondad y amor. Escuchemos la segunda parte del mensaje, La Bondad de Dios.
Cuando usted piensa en Dios, ¿qué palabras le vienen a la mente? ¿Todopoderoso? ¿Omnipresente? ¿Omnisciente? ¿Misericordioso? ¿Justo? Pues me pregunto si entre todas las palabras que ha escogido estará la palabra bondad. Y si usted describe a Dios, no puede describirlo por completo hasta que incluya el hecho de que Dios es bueno, un Dios lleno de bondad. ¿Y en qué consiste esa bondad? Pues se trata del criterio más elevado de bondad de lo que el mismo Dios es y lo que puede hacer. Por lo tanto, si uno se pregunta cuán bueno es Dios, Dios es tan bueno como la perfección absoluta, la santidad absoluta y la pureza absoluta podrían llegar a ser. Eso significa que Dios no es solo bueno, sino que es el modelo de toda bondad. Y usted dirá, ¿cómo puede decir que Dios es así de bueno cuando hay tanta maldad y tanta perversidad en el mundo? Ya casi veremos eso. Pero ahora, lo que quisiera que entienda es esto, que el criterio más elevado de bondad es Dios mismo. Por lo tanto, todo lo que a Dios le parezca bueno, es bueno. Y debido a que su naturaleza es ser bueno, Dios será bueno en todos los aspectos. Ahora bien, pensando en la bondad de Dios, hay incontables ilustraciones en la Escritura acerca de la bondad divina. No obstante, muchos de los buenos actos de Dios los catalogamos como suerte, como incidentes, como accidentes o como simples sucesos. Sin embargo, debido a que su naturaleza es ser bueno, Dios manifiesta su bondad cada día en su vida y la mía. Solo piense en esto, en que el hecho de que usted esté vivo es un acto de la bondad de Dios, porque podría ser que nunca hubiera nacido y cuánto se habría perdido. Mire el mundo en que nos ha puesto. ¿Puede imaginarse cómo sería este mundo cuando Dios lo acababa de crear, es decir, antes de que el hombre lo tocara y lo echara a perder? Piense en eso, en que Dios hizo todas las cosas perfectas y bellas y nos dio este mundo. ¿Y qué es eso? Es la expresión de la bondad de Dios. Y luego puso a Adán y a Eva, no en algún escondrijo por ahí, sino en el huerto de Edén, en el ambiente más perfecto posible. Y cada cosa que usted puede ver, si la analiza desde la perspectiva divina, es un acto de la bondad de Dios, porque su naturaleza es ser así. Asimismo, Dios nos ha salvado a usted y a mí, y eso también es parte de su bondad. Y podemos vivir y andar en su perdón y también tener amigos y buena salud, lo cual se debe a su bondad, así como tener ropa y un lugar donde vivir, además de muchas otras cosas, todo lo cual es por esa bondad de Dios, la cual se derrama sobre nosotros continuamente. Y pensando en todas las cosas que Dios me ha provisto, mediante las cuales me expresa su bondad, la más preciosa de todas es la palabra de Dios. Porque, ¿qué haríamos en el mundo sin este libro? No hay ni un solo problema, ni un solo pesar, ni una sola carga, ni nada que usted y yo podamos enfrentar en la vida para lo cual la palabra de Dios no nos ofrezca algún principio que nos indique el camino o que nos oriente en nuestra vida, de modo que podamos saber cuál es el paso siguiente que debemos dar. Todo está aquí, en la Escritura, la cual es una expresión de la bondad de Dios para con nosotros. Pero si Dios es tan bueno, y todas estas cosas en cuanto a su bondad son ciertas, hay tres cosas que usted y yo tenemos que preguntar acerca de la bondad de Dios. En primer lugar, ¿por qué nos suceden cosas malas? En segundo lugar, ¿por qué existe un juicio si Dios es tan bueno? Y en tercer lugar, ¿cómo puede haber un infierno si nuestro Dios es un Dios bueno? Pues la Biblia dice que Dios es un Dios bueno y que la expresión del Padre es bondad, misericordia, amor, ternura, justicia y todo lo demás. Lo que pasa es que usted y yo tenemos una perspectiva remota de Él, porque no vemos las huellas ni las señales de su bondad a nuestro alrededor y entonces no lo catalogamos como bueno. Pues bien, yo quisiera mostrarle por qué suceden todas estas cosas malas si Dios es tan bueno. Y para eso quisiera que me acompañe al capítulo 3 de Génesis, el cual trata de la conversación que Satanás sostiene con Eva. Aquí tenemos un ambiente perfecto en el huerto de Edén, y veamos lo que dicen los versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, ingeniosa, tramposa, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y escuche lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, preste mucha atención. ¿Sabe dónde comenzó todo pecado, todo sufrimiento, todo dolor, toda tribulación, toda violencia y todo el resto de esas cosas? Comenzó con la duda de Eva acerca de la bondad de Dios. Fíjese en lo que Satanás le dijo. Desde luego que no morirán. La verdad es que el día que coman de ese fruto que él les prohibió, van a saber la diferencia entre el bien y el mal. Lo que le decía era esto. Dios trata de engañarlos. Si Dios es tan bueno, no los habría privado de eso, no les habría negado ese derecho, no habría impedido que supieran la diferencia entre el bien y el mal. Así que la verdad es que no hay nada de malo en comerlo, porque si Dios es quien dice ser, ¿por qué no deja que sepan la diferencia entre el bien y el mal? ¿Por qué querría impedir que lo sepan si Dios es el Dios tan bueno que dice ser? Me pregunto cuántas veces hemos tenido ese mismo pensamiento, usted y yo. Bueno, Señor, esto parece ser bueno. Y Dios dice, no, quiero que hagas otra cosa. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a pensar. Dios quiere evitar que me divierta. Así que haré lo que creo que es correcto, o lo que creo que es bueno, a pesar de lo que Dios dijo. De modo que cada restricción, cada mandamiento y cada exhortación, todo eso es una manifestación de la bondad de Dios hacia nosotros. Pero todo comenzó cuando Eva dudó de la bondad de Dios, quien no quería que sucediera lo que ha sucedido. Y desde entonces, todos nosotros hemos sufrido las consecuencias de su pecado. Ahora bien, ¿qué hay acerca de este asunto del juicio? ¿Cómo puede haber juicio si Dios es un Dios bueno? Permítame hacerle una pregunta. ¿Es justo, correcto y bueno que la gente haga lo que quiera durante su vida y que cuando todos estemos delante de Dios tengamos la misma recompensa? No hay ni uno solo de nosotros que esté de acuerdo con que eso sea bueno. Y es que Dios tiene un juicio para los creyentes en el cual usted y yo estaremos delante de Él, y habrá una de las manifestaciones maravillosas de la bondad de Dios. Y si no hubiera juicio, algo faltaría, porque este buen Dios no nos tratará a todos por igual, lo cual es algo bueno. Bueno, ¿y qué hay acerca del otro juicio, el del gran trono blanco, donde solo estarán los perdidos? ¿Cómo puede Dios ser bueno y permitir que se lleve a cabo tal juicio? Pregunta usted, por la sencilla razón de que no todos sufrirán del mismo modo. La justicia dice que no todos sufrirán igual, y es que ahí habrá gente que ha rechazado por completo al Señor Jesucristo, mientras que otros de ellos aborrecen la Biblia, las iglesias, a Dios y todo lo que se relaciona con Él. Cuando esta gente esté en su presencia, ¿qué habrá de bueno acerca de ese juicio? Que esta gente entenderá a la perfección por qué estarán separados eternamente de Dios. Pero Dios no obligará a nadie a creer en Él, ni tampoco arrastrará a nadie al cielo. En su bondad, Dios respeta y honra la voluntad de una persona, aunque sí la presionará y hará todo lo que esté en su bendito poder para influir en ella y que así pueda recibirlo, amarlo y obedecerlo para su propio bien. Pero hay un límite que Dios no traspasará. Se trata del libre albedrío, el cual está limitado. Él no traspasará ese límite para forzar a la persona a entrar en el cielo. Ahora bien, ¿cómo puede haber un infierno si Dios es bueno? Porque Dios no obligará a nadie a vivir en un lugar que ha aborrecido y despreciado en esta tierra. Además, cuando una persona muere, su carácter ya está determinado. Y si muere odiando a Dios, ¿no empezará de repente a amarlo en el más allá? No existe un solo versículo de la Escritura que diga que lo hará. La gente que ha rechazado a Dios deliberadamente conociendo la verdad será juzgada y recibirá la recompensa que merece. ¿Qué es eso? Una expresión de la bondad de Dios. Y ahora quisiera que vayamos a Hebreos capítulo 12. Aquí tenemos una expresión de la bondad de Dios, solo que desde otro punto de vista. ¿No es cierto que la mayoría de nosotros consideramos como buenas las cosas que son cómodas, convenientes, deliciosas, tranquilas y provechosas? Pero, ¿qué hay del dolor, del sufrimiento y del pesar? Estas cosas no están incluidas en nuestra categoría de lo que es bueno. Sin embargo, sí están incluidas en la categoría de Dios. Fíjese en esto. El capítulo 12 de Hebreos trata sobre la disciplina de Dios y dice así en los versículos 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, o sea, nuestro Padre Celestial, y viviremos? Y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ¿para qué? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y fíjese en esto, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjese, ejercitados en la disciplina. ¿Qué es lo que dice? Que la disciplina de Dios cuando nos apartamos de su bondad y Él pone su mano punzante sobre nosotros es buena. ¿Por qué? Porque es una expresión de la bondad divina. Y veamos cuál es la razón de eso. Cuando un padre o una madre disciplina a sus hijos y les dice, la razón de esto es porque te amo, ellos nunca lo entienden. Y ni usted ni yo lo entendemos tampoco, ¿no es cierto? Regresemos un momento, por favor, a Hebreos y veamos lo que dice en este pasaje. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, detrás de cada sufrimiento, de cada dolor, de cada tribulación y de cada prueba, hay un Dios bueno interesado ¿en qué? En hacer algo bueno en la vida del creyente. Y cuando yo acepto el hecho de que eso es bueno y que Dios no es malo ni cruel, algo va a ocurrir en mi manera de pensar. Y bien, con todo eso en mente, usted preguntará, ¿y cómo hago para que eso forme parte de mi manera de pensar? Pues permítame decirle, antes que nada, que yo mismo no he creído eso siempre, porque no siempre he experimentado, creído o sentido que Dios me ama. Y todos nosotros hemos tenido que tratar con ciertas cosas en nuestra vida por la educación que recibimos y las cosas que aprendimos. Todavía recuerdo la primera Biblia que mi madre me regaló y estas palabras que escribí en ella. Un obsequio de mi madre, quien me enseñó tanto el amor como el juicio de Dios. Ahora bien, ¿por qué razón anoté ahí la palabra juicio en mayúsculas? Pues le aseguro que en mi mente la palabra juicio valía como 15 puntos y la palabra amor valía como 3. ¿Por qué? Porque yo crecí en un ambiente en donde no recuerdo que alguien mencionara en la iglesia alguna vez que Dios era bueno. Dios era estricto, condenaba todo pecado y habría un juicio, un infierno y luego la venida de Jesús. Por eso crecí con este pensamiento. Más vale que me porte bien, lo cual era una buena idea. Pero también crecí con el temor de que si desobedecía a Dios, ¿qué sería de mí? Nunca pensé en la bondad de Dios. Sabía que me amaba, pero jamás pude sentirlo. ¿Por qué querría Dios ser bueno conmigo? Yo no lo merecía. Sin embargo, Dios siempre fue bueno conmigo. Toda la vida ha sido bueno conmigo. Y sabe una cosa, también ha sido bueno con usted durante toda su vida. Pero yo no entendía eso. No entendía que Dios era bueno cuando permitía que ocurrieran ciertas cosas en mi vida que para mí eran difíciles en esos días. Sin embargo, esa era la bondad de Dios. Y ahora puedo ver cómo fue sumamente bueno conmigo por medio de todo eso, a fin de ponerme en una posición donde pudiera entender y ser sensible y capaz de sufrir con la gente más adelante en mi vida, cuando el Señor hiciera conmigo lo que está haciendo ahora. Eso sucede cuando usted y yo captamos el punto de vista de Dios. Y ahora quisiera instarlo a que haga algo. Mire, si durante 21 días seguidos usted se levanta por la mañana, y le pido que no me pregunte por qué 21 días tan solo acepte lo que le digo, y le da gracias a Dios por su bondad, es decir, porque hoy vivirá bajo la cubierta de su bondad, experimentará su bondad y verá evidencia de su bondad, algo sucederá con su perspectiva acerca de Dios, de lo que ocurre a su alrededor, de lo que ocurre en su ser y de lo que le ocurre a usted. Así es. Algo sucederá en su foro interno que cambiará por completo su punto de vista en cuanto a su relación con Dios. ¿Y sabe qué más ocurrirá? Dios podrá proceder a manifestarle su bondad en ciertas formas que hasta ahora han estado taponadas. Fíjese en lo que dice en este salmo, que Él ha guardado su bondad para los que le obedecen. ¿Quiere la bondad de Dios en su vida? Obedézcale. Pero si se aleja y olvida este desafío, todo lo que hará será despojarse de la bondad que Dios quiere manifestar en su vida hoy. Así que yo quisiera pedirle que sea lo bastante sabio para creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Nada más dígale, Señor, lo he estropeado todo. He echado a perder las cosas. He hecho lo que he querido. Y sé que he perdido grandes bendiciones que tú me habías dado. Por eso, ahora mismo, quiero creer en Jesús como mi Salvador. Y Él lo salvará en este mismo momento. Y ahora quisiera decirle que cuanto más entendamos la bondad de Dios, más auténtica, más sincera y más santa será nuestra alabanza al Señor.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios hará lo que tenga que hacer para que su propósito se cumpla. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Bondad de Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasi.
A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite encontacto.org/libros.
A veces, Dios nos hace pasar por tiempos difíciles para que lleguemos al lugar donde quiere que estemos. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Dios predeterminó sacar a su pueblo de la esclavitud de una manera milagrosa, porque quería que todas las naciones paganas recordaran que el Dios de los israelitas era capaz de abrir el Mar Rojo, dejarlos cruzar en seco y luego enterrar al faraón y a su ejército en el fondo del mar. Dios envió repetidamente el mensaje: voy a endurecer su corazón, y lo hizo, pero consiguió su propósito. Liberó a su pueblo. Alguien podría decir, bueno, pero no es justo que Dios endureciera el corazón del faraón. Mire, no podemos decirle a Dios lo que es justo y lo que no es justo. En primer lugar, Faraón ya era malo. Así que Dios solo usó su maldad para lograr su propósito. Cuando nosotros caminamos rendidos a su voluntad, nos damos cuenta de que venga lo que venga a nuestro camino, Dios siempre tiene un propósito y lo usará para nuestro bien. Uno de los instrumentos que el Señor usa son las pruebas. Aunque no parezca, es el amor de Dios trabajando a nuestro favor. En el momento, no podemos verlo. Quizás no siempre vamos a ser capaces de ver lo que está haciendo. Pero cuando no entendemos lo que está pasando, debemos confiar, retroceder y decir: Padre, esto no me gusta, no lo entiendo, no veo ninguna razón, pero tú sabes lo que haces.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Se siente aplastado por los problemas que está enfrentando en este momento? Si es así, mañana aprenderemos cómo despojarnos de las cargas. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.